Vale, ¿me seguís viendo?
Sí.
Oh, bueno, mira.
Bueno, ver no. Vemos
Bueno,
lo que es el PDF.
veis esto, ¿no? El... Vale,
Sí, lo
genial.
que es el documento.
Vale, voy a seguir. Voy a seguir un segundo, que tengo que hacer varios pasos. Vale, más o menos. Aquí volvemos a ver. Vale, seguíamos comentando eso. Perdonadme lo de la pausa, pero me acabo de dar cuenta.
Un
Entonces,
segundo.
evidentemente,
Preguntan si,
sí.
perdón, preguntan si la presentación se va a colgar.
Sí, la cuelgo siempre. A ver, esto es, bueno, esto es importante. Yo grabo las clases, como veis. Entonces, os las cuelgo en el foro. He creado un subforo de Rivas para que no se mezcle con el foro de la asignatura de Madrid, del Gregorio Marañón. Entonces, ahí os voy a ir colgando cada semana, aunque lo podéis buscar vosotros en el repositorio de la UNED, los vídeos de cada clase. Y ahí os podéis, aparte de que yo subo ahí automáticamente el PDF, pero bueno, yo pongo también la opción de poder descargar el material. Entonces, os lo vais a poder descargar ahí cada de la grabación cuando queráis. ¿Vale? Así que espero que os sirva. Yo creo que es un resumen total del manual, con lo cual entiendo que os puede ser útil. Así os ahorra trabajo también. Así que a mí me da igual que lo uséis. Así que, ¿vale? Sigo entonces. Bueno, pues os decía, eso es consecuencia de factores externos y de factores internos. Y luego es una respuesta a esa necesidad de llevar a cabo cada vez procesos políticos más complejos, ¿no? Si la ciudad-estado o esos asentamientos van creciendo cada vez más, pues al final tienden a esa estatalización, a esa jerarquización de la sociedad y del propio territorio y por lo tanto son una respuesta para gobernar un sistema político que dé respuesta a las necesidades de organización de esta sociedad. Solo a partir del heráldico reciente 3A2, más o menos, sería cuando los palacios, de alguna manera, se van a volver muy parecidos unos a otros. Con lo cual, más a mi favor para deciros que cada uno es, de alguna manera, consecuencia de sus propios procesos. Es decir, los palacios dan respuesta desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista arquitectónico, cada uno lo organiza como mejor le parece. Solo ya en el heráldico reciente, digamos que se uniformiza mucho más la cultura micénica y, por lo tanto, casi todos los palacios van a estar construidos con elementos muy, muy semejantes. Estos espacios semejantes o espacios comunes que vamos a poder ver en los palacios micénicos son de diverso tipo, pero fundamentalmente van a destacar el megalón central, que es de alguna manera la sala principal o la habitación principal del palacio micénico, que sigue una estructura tripartita muy clara, es decir, una estructura de tres partes, un pequeño porche de entrada, un vestíbulo y una sala del trono, es decir, la zona más importante, evidentemente, está al fondo, con dos columnas Sinantis, aquí las podéis ver. Las columnas Sinantis son las columnas delanteras, en la parte delantera. A veces incluso podían estar pegadas a una pared, es decir, que aquí hubiera muro directamente. Pero en este caso, en la reproducción que nos han puesto, que he puesto aquí del Palacio de Tirinto, del Megalón de Tirinto, pues no es el caso. Pero como veis, Sinantis son esas columnas delanteras. Y luego una prolongación del muro lateral. Es decir, en planta, esto sería una cosa así. Aquí veis las dos paredes laterales, ¿no? Claramente. Y entonces las columnas estarían aquí. Pero no están aquí, sino que estarían a la altura de la prolongación del muro. ¿Vale? Ese es el tipo de columnas Sinantis. El Salón del Trono, evidentemente, en la parte posterior, la más importante, suele presentar un hogar. Esto es una especie de brasero que va a dar a caldear la habitación, evidente, para dar temperatura y también luz, rodeado de cuatro columnas que sostienen, de alguna manera, también la propia salida de humo de este brasero, ¿no? De este hogar central. Luego, todo estaba pintado. Fijaros, esto es relevante, ¿eh? No solo las paredes, que es lo que nos puede parecer más lógico, ¿no? La pintura sobre el yeso de las paredes, sino que también va a estar todo pintado en los techos, en las paredes, las columnas, es decir, todo, todo, todo aparecía pintado. En algunos casos, imitando cuestiones arquitectónicas, como podemos ver en esta parte de aquí, o simplemente con motivos geométricos, vegetales, irán engrandeciendo su repertorio a medida que pase el tiempo. El Megarón, que es esta sala central o sala del trono, que insisto es el centro neurálgico de los palacios micénicos, no es otra cosa que el precedente del templo griego. Es decir, los templos griegos que después empezaremos a ver en época arcaica y en época clásica están basados en la estructura arquitectónica del Megaron. Si os dais cuenta, es esa misma estructura rectangular alargada con las columnas en la parte delantera, después irá ganando más columnas, evidentemente, etcétera, etcétera, pero con acceso a la parte posterior, ¿no? Que es donde estaría la cela en el caso de los templos, en los casos de los edificios religiosos, la zona sagrada. Tened en cuenta que los templos, además, en época griega y en época romana también, lo iremos viendo, no estaban pensados para llevar a cabo ceremonias públicas en el interior. Es decir, los fieles no acudían a los templos, al interior de los templos. Ese acceso al interior de los templos estaba únicamente reservado para los sacerdotes y algún personaje. Hombre, evidentemente el emperador en Roma podía pasar, pero no para el común de los mortales, si queréis. No tiene nada que ver con el tipo de edificio religioso al que estamos nosotros acostumbrados al estar en una sociedad cristianizada, donde realmente los fieles acuden dentro de la iglesia para llevar a cabo la Eucaristía, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una participación directa. Aquí no. El templo no es otra cosa que la casa del dios, es donde reside el dios, la estatua del dios. Las ofrendas que les hacen cada día los sacerdotes son de carácter privado y solo cuando son de carácter público es cuando se saca a la estatua del dios en procesión y ahí sí participa la gente, pero nunca dentro del templo. Entonces es un concepto diferente de religión y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Otro de los elementos fundamentales va a ser evidentemente el patio principal. El patio es el elemento estructurador, ya lo veíamos perfectamente en los palacios minoicos y ahora que también tienen su precedente en los palacios orientales, como os comenté el otro día, y evidentemente también lo van a tener en los micénicos, porque sirve para redistribuir todas las habitaciones del conjunto y permite además que haya una fuente directa de luz, de iluminación, de ventilación, etcétera, etcétera. Aparte de que el propio del propio patio se utiliza también para diversas funciones, ¿no? Audiencias, juegos, ceremonias religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el palacio, en el llamado Palacio de Néstor de la ciudad de Pilos, podía tener pórticos columnados. En el caso de Tirinto, incluso tenía tres. En Micenas parece que solo uno, es decir, en tres de sus lados. Imaginaros que tenemos un patio abierto de forma cuadrangular, rectangular, dependiendo, pues imaginaros que en tres de sus lados era un porche con columnas, ¿no? Que estaba con toda la zona de columnas, como en algunas de las plazas de algunos pueblos todavía de Castilla, que todavía se dan esas plazas porticadas, ¿no? No sé si habéis tenido la ocasión de ver alguno de estos lugares. Así me sale a mí, pues yo creo que aquí cerca de Madrid está la de ¿cómo se llama? El pueblo, ay, la de
Almagro, dicen por aquí.
Sí, Almagro es, sí, Almagro tiene. También tiene Peñaranda de Duero, pero aquí en Madrid hay, si hay un sitio, bueno, no me acuerdo.
Ah, Chinchón, bueno, es verdad.
En Chinchón, eso es, Chinchón, ¿sí? Joder, eso no me salía, Chinchón, os decía Madrid, es que será aquí en Madrid. Pues ahí hay una plaza también de este estilo, ¿vale? El acceso, evidentemente, se solía hacer a través de un propilos, que no es otra cosa que una puerta monumental, ¿vale? En forma de H. Con columnas inantis, pues a ver si me pinta esto. Vale, ya estoy aquí. Vale, en forma de H, evidentemente, es simplemente con columnas inantis. Aquí está la puerta y aquí estarían las columnas para el acceso. Vale, esa es la forma de H. Vale, simplemente, no tiene mayor relevancia. Aquí tenéis uno de los ejemplos de los patios, del estado actual de los patios y, bueno, la reconstrucción del patio que os he puesto del Palacio de Néstor, en el llamado Palacio de Néstor en Pilos. En cuanto al megarón de la reina, es muy parecido al megarón principal, los llamados megarones de la reina. Bueno, se han llamado de la reina porque es una solución sencilla. No tenemos ni idea de si realmente aquí es donde estaba la reina y recibía sus audiencias o si la reina tenía un papel absolutamente privado y no salía de sus habitaciones. No tenemos ni idea en esa cuestión. De hecho, algunos autores, como os he puesto ahí, consideran que si el megarón principal estaría o se utilizaría por parte del Guanax, el megarón B o el megarón pequeño se utilizaría por los llamados laguaquetas, lo veréis de diferentes maneras, insisto, es una cuestión de transcripción simplemente, o sea, podéis verlo con Q en vez de con G, con R en vez de con L, esas son las variantes más habituales. que según la documentación que se conserva, en principio tendrían la función de jefes militares, pero siempre supeditados al Guanax. El Guanax tendría el poder supremo, él sería probablemente el rey, si queréis, el rey sacerdote incluso también, porque parece ser que tendría también el poder religioso o el máximo poder religioso, y por debajo estarían sus jefes militares, que recibirían el nombre de Rawaquetas o Lawaquetas, y que serían los segundos en esa escala del poder, y serían estos los que podrían estar en este megarón de la reina. Fijaros los que os comentaba anteriormente del hogar central en esta reproducción con las columnas, las cuatro columnas rodeando esa estructura para que pudiera salir el humo y luego a la vez fuera también una fuente, actuase como pozo de luz y de ventilación, ¿no? Perfectamente. Y como veis, todo, absolutamente todo está decorado. El suelo, el techo, las columnas, las paredes, todo decorado, ¿no? Para que os hagáis idea de ese sistema de casi de horror vacui, ¿no? De ese pánico porque quedase un solo lugar en blanco, ¿no? Eso no podía permitirse. Luego también tenemos unas estructuras que aparecen en los palacios de Tirinto y de Pilos, que son los baños. Es decir, una zona, digamos, privada de los, de probablemente reservada a los reyes, en la que se construyen estos pequeños bañeras construidas y pegadas a la pared, que no tienen desagüe, es decir, se llenaban evidentemente de forma manual, no a través de un grifo, se llenaban con agua caliente, probablemente calentada en las cocinas, y después se tenía que vaciar a mano, ¿eh? No había aquí un pequeño desagüe para que saliese el agua, porque eso hubiera supuesto hacer aquí un pequeño desagüe y después una tarjea, es decir, una canalización que pudiera sacar el agua. En este caso, no esa tecnología todavía no se había aplicado. Como veis, está al lado de ese hogar central, en la parte ya trasera, en las habitaciones privadas, y bueno, tenemos dos ejemplos en Tirinto y en Pilos, que son muy similares, fijaros, son de pequeño tamaño y bueno, pues servirían para los baños de los, probablemente de los monarcas, de los Guanax, pero no sabemos si privados o también tendrían algún aspecto ritual que a veces algunos autores siempre proponen para todo, porque es la explicación fácil. Cuando en líneas generales no sabemos muy bien para qué se utiliza algo, la salida fácil de los arqueólogos, hay que reconocerlo, es decir que tiene un carácter ritual o simbólico. Porque, bueno, es prácticamente indemostrable decirles que no. Entonces, claro, como desconocemos el ritual, pues bueno, pero seguro que era religioso. Y digo, hombre, bueno, entonces al final casi todo le damos ese carácter religioso, pero bueno, la mayor parte seguramente no lo tendría. Aquí tenéis un poco un mapa de uno de estos palacios para que veáis un poco esa estructura que comentábamos anteriormente. La sala del trono la vemos aquí en este megarón, aquí lo veis con las columnas Inantis, ¿no? Lo veis con la prolongación del muro, con la parte del pórtico, el vestíbulo y ya lo que es el megarón. Aquí está el baño, fijaros, este es el palacio de Néstor y bueno, pues el patio principal con el que habíamos visto también anteriormente y el acceso en forma de H, ¿no? Que habíamos comentado también en el momento anterior. Fijaros la estructura relativamente rectangular del edificio principal, pero junto a él hay un montón de dependencias más, incluido el antiguo palacio que se reconstruye o se abandona y se reutiliza de otra manera con la construcción del nuevo palacio. Para la construcción de las paredes de estos palacios, en líneas generales, se utilizan piedras irregulares, así como en la muralla se utilizaban esos grandes bloques ciclópeos más rectangulares. En el caso de las paredes de los palacios, se van a utilizar piedras irregulares y una mezcla de mortero para rellenar unos pequeños moldes de madera que se construyen, digamos, imaginaros, a ver dónde estoy, aquí. Imaginaros unos pequeños moldes, digamos, unas paredes de madera que se ponen de forma paralela, imaginaros una aquí y otra aquí, así, en forma alargada, y todo esto de en medio se rellenaría con ese mortero, y una vez que el mortero secase, se retiraban los paneles de madera y se trasladaban al siguiente tramo de pared que se quería construir, con lo cual quedaba ya la pared perfectamente construida. En la parte superior se utilizaba adobe, ¿no? Más fácil de, con menos peso y más fácil de poder utilizarlo en esa zona. En líneas generales no se usaba piedra, sino que la piedra se reserva básicamente para los dinteles y las jambas de las puertas, es decir, para hacer, digamos, la parte de puerta solo es la única parte que se usa piedra y el resto todo de ese mortero que comentábamos anteriormente. Esto es igual, en realidad, fijaros que es igual que las casas antiguas de los pueblos. Volvemos a la otra vez a los pueblos, donde vemos que solo se utiliza la piedra para las puertas y luego, en todo caso, para la misma estructura para una ventana. Es decir, las cuatro piedras para formar la ventana. El resto es todo adobe y tapial. No tiene otra historia. En cuanto al uso de pozos de luz y de ventanas, es lo habitual para que pudiese ventilar y pudiese entrar luz en las habitaciones y no depender siempre de la luz artificial, porque eso, queráis o no, los sistemas de iluminación son caros porque utilizan grasa animal y demás y suelen ser, no son ilimitados, por supuesto, y pequeños sistemas de desagüe, no porque haya conducciones de agua, sino para desaguar el agua procedente de la lluvia. Es decir, pequeñas canalizaciones que recogiesen el agua de la lluvia en los tejados y lo pudiesen sacar fuera de las estructuras del palacio. No hay sistemas internos de agua. Dime.
Perdón, preguntan si usaban mortero.
Sí, usan mortero, sí. Usan mortero. Vale. En cuanto a las columnas, se usan en casi todas las estructuras. Las hemos visto en la zona interior, en el Megaron, o, por supuesto, lo que acabamos de mencionar también, en el porche, ¿no? Es decir, las columnas es uno de los sistemas que más utilizados para el soporte de techumbres, ¿no? Que les viene muy bien para hacer este tipo de zonas a la vez ventiladas y con suficiente luz, pero con techo para protegerles de las inclemencias, que precisamente en las cubiertas se va a utilizar teja plana, como os comento ahí. La administración del palacio, vuelvo a comentároslo, se conoce en gran parte gracias al uso del lineal B, ¿no? Que podemos leer, y fundamentalmente, vuelvo a insistiros, por documentación encontrada en el palacio de Pilos. Gracias a eso sabemos un montón de cargos, como os decía, no solo el Guanax y el Raguaquetas, conocemos otros muchos cargos de la administración, y sabemos también, por ejemplo, que el territorio que administraba el palacio de Pilos básicamente eran dos provincias, una provincia que llamaban la de acá, que era donde estaba el palacio, y la de allá, que era más grande y eran, digamos, los territorios más alejados del palacio. Le daban ese nombre, la de acá y la de allá, la provincia cercana y la provincia lejana. Esto es habitual, en realidad, en el mundo antiguo. Si pensáis en la Hispania romana, durante la época republicana, hasta la reforma de Augusto, se dividió el territorio de la península ibérica en dos provincias, la citerior y la ulterior. Y la traducción del latín de citerior y ulterior es la de acá y la de allá. Es decir, la más cercana a Roma, que es el centro, digamos, evidentemente, del imperio, y la más alejada, que es la ulterior, la de más allá, ¿no? La de la palabra ultra, ¿no? De ahí viene plus ultra o ultramar, ¿no? De más allá. Así que, como veis, era normal este tipo de administración. Aquí tenéis algunos de los cargos que conocemos. El Guanax, ya os lo he comentado. La Guaquetas, probablemente jefe del ejército, segundo al mando. Luego los Telestai, probablemente eran los que actuarían como ministros, porque se refieren a ellos las fuentes como el Telestai de finanzas, el de agricultura, en fin. Debían ser esos cargos administrativos principales, ¿no? Y luego tenemos los gobernadores de los distritos en los que se dividía el territorio provincial, que estaban auxiliados por un procoreteres, que es el nombre, bueno, es procorotes, sería como lo conozco yo más habitualmente. Y luego abajo, en la estructura más baja, digamos, de los cargos administrativos, los que entendemos que son como los alcaldes, ¿no? Los damocoroi. Así que imaginaros toda esta estructura realmente compleja para territorios relativamente pequeños, porque, como habéis visto, dentro de Grecia había hasta probablemente 9 palacios independientes, cada uno con su territorio, con lo cual, sin embargo, todo el sistema burocrático y funcionarial era realmente complejo, ¿no? Estaba muy, muy bien estructurado. En cuanto a la arquitectura doméstica, evidentemente hay muchos, muchos modelos, ¿no? No tiene nada que ver la casa de uno de estos ministros o con la casa de un pobre agricultor que vivía en las zonas rurales, ¿no? E incluso dentro de las propias ciudades, pues la del que esté en la escala más baja de los talleres que trabajan en el palacio a uno de los cargos principales del palacio. No tiene nada que ver las casas. En líneas generales eran cuadrangulares, como podéis ver, fijaros en la casa del vaso del guerrero de Micenas, con estructuras cuadrangulares, varias habitaciones, varias dependencias y construidas también evidentemente con piedra barro y arcilla. Generalmente con piedra se construía la base, lo que sería las primeras hiladas, y después se eleva con el adobe, con el uso del barro y de la arcilla. También existían grandes casas tipo palacio, con incluso pequeños megaron dentro de la estructura, como por ejemplo la llamada Casa Sur. Aquí veis la reproducción de la Casa Sur, con varios pisos, veis las ventanas perfectamente, en la zona de arriba del tejado, que también se utilizaba muy notablemente para diferentes funciones de la casa. Por ejemplo, era habitual que se durmiese aquí arriba, en la azotea, durante las noches de verano, ¿no? Porque eran zonas muy fresquitas, muy agradables, mucho mejor que en el interior, ¿no? Que se pasa calor. Estamos en Grecia, evidentemente, en Grecia en verano hace un calor infernal, con lo cual imaginaros pues que se buscaban ese tipo de estructuras para poder llevar a cabo gran parte de la vida cuando no ya no daba el sol, poder realizar también algunas de las actividades o de las tareas cotidianas, ¿no? Relacionadas con las tareas de carácter doméstico. En cuanto a las obras públicas, tenemos que destacar cómo durante la época micénica se van a llevar a cabo varias de estas grandes obras para intentar aprovechar mejor las características agropecuarias de Grecia. Grecia no es un territorio especialmente fértil desde el punto de vista agrícola, con un régimen hídrico complicado, pocas lluvias, casi todas muy centradas además en el invierno, temperaturas muy elevadas, no tiene grandes caudales de agua que tampoco permitir zonas de regadío, con lo cual las obras de carácter hidráulico para mejorar la explotación agrícola pues eran necesarias, ¿no? Entonces debemos destacar especialmente la que se llevó a cabo a partir de la desecación del lago Copais junto al Palacio de Gla. Aquí te lo tenéis, el Palacio de Gla. Fijaros cómo todo esto era un lago y este lago se desecó, se llevó a cabo una serie de canalizaciones para ir quitándole el agua y poder hacer un aprovechamiento agrícola de todas esas zonas, que fijaros que hoy en día se mantiene como una zona quizá de las más fértiles de toda Grecia, ¿no? Gracias a esas obras llevadas a cabo en época micénica. Claro, tened en cuenta además que si tú desecas un lago, pues evidentemente la parte de abajo del lago está llena de nutrientes que hacen que esa tierra sea especialmente fértil. Lo único es que hay que mantenerlo muy bien, porque si no, en 4 o 5 años lo acabas explotando tanto que te lo cargas, ¿no? Pero bueno, en este caso supieron mantenerlo bastante bien. O la llamada presa de Tirinto, ¿no? Que lo que hacía era evitar las inundaciones periódicas de la parte baja de la ciudad de Tirinto, que gracias a la construcción de esa presa se consiguieron evitar. Todo ello también se va a complementar con otro gran tipo de obras públicas, de estructuras de carácter público, que van a ser los grandes caminos que se van a construir entre los diferentes centros micénicos, con unas calzadas, como veis aquí, alguna de las que queda, que nos recuerdan casi un poco a las calzadas romanas, pero que sí que permitieron la comunicación entre los diferentes centros micénicos, con lo cual también nos hace pensar que, bueno, que tampoco debía ser una rivalidad militar demasiado acusada entre ellos, porque se cuidaron mucho de mantener estos caminos y que el comercio de alguna manera fluyera entre las ciudades-estado, con lo cual, bueno, por lo menos en este aspecto debían colaborar con cierta frecuencia. En cuanto a los programas ornamentales, como decíamos, la pintura se va a utilizar de forma masiva, ¿no? Hemos visto en suelos, paredes, techos, columnas, laterales, cualquier sitio susceptible de ser pintado, va a ser pintado en época micénica. Claro, la mayor parte de los primeros estilos o de las primeras representaciones que se pintan en los palacios micénicos están evidentemente muy fuertemente influidos por los modelos minoicos, pero probablemente además con la influencia también con el filtro de las islas Cícladas, ¿no? A través de las islas Cícladas es como entra el arte minoico en la zona micénica, porque es las Cícladas es donde más influencia tienen los minoicos, y a partir de esa conexión esas corrientes artísticas van a acabar entrando en las zonas micénicas. Se va a pintar evidentemente sobre fresco, sobre el yeso fresco, de ahí el nombre de fresco, de la técnica de fresco, porque se cubre de yeso una pared y cuando todavía ese yeso está húmedo se pinta para que quede bien impregnado de la pintura. Luego se pueden hacer pequeños retoques una vez que ha secado, evidentemente, para algunos detalles, para perfilar un poquito las figuras, pero se hace siempre con el yeso fresco, ¿no? De ahí el nombre. Los colores, evidentemente, de origen mineral, casi todos en este caso, y igual que ocurría En el mundo micénico se separan o se utilizan o se reservan colores para unos personajes u otros. En esas líneas o en este sentido, se va a utilizar básicamente el color rojo para los personajes varones y el blanco para las mujeres, con lo cual es muy curioso ese tipo de separaciones. Fijaros, aquí en los dos ejemplos que os he puesto, los varones están con una piel mucho más rojiza, mucho más oscura, y las mujeres con una piel mucho más blanca, ¿no? Aquí tenéis esa cuestión. Es verdad que el estilo se va a mantener bastante constante durante todo el periodo micénico, no varía mucho, es decir, no hay una revolución desde el punto de vista artístico en la pintura, y la temática va a ser también muy constante, es decir, les gusta unas determinadas formas de hacer las cosas y eso se va a mantener siempre de la misma manera. Evidentemente hay escenas de carácter religioso donde varios de los personajes van llevando ofrendas tanto a un rey o a una divinidad. Esto ya lo habíamos visto también en el arte minoico, ¿no? En esos pasillos procesionales y que se suelen situar en las zonas de paso, ¿no? En las zonas, pues, como las escaleras, por ejemplo, o en los propios pasillos, como habíamos visto también en el palacio de Naxos. Luego hay otro tipo de escenas más violentas, como las escenas de caza, de batallas o de sacrificios, que son totalmente novedosas respecto a los modelos anteriores, porque los minoicos, recordaréis, que no tenían este tipo de representaciones. Aquí tenéis, por ejemplo, esta representación del Palacio de Pilos, llamado los Guerreros de Pilos. Fijaros que es una batalla en la que los soldados de la ciudad de Pilos se están defendiendo de un ataque de unos tipos que van vestidos como con pieles. No sabemos si algún tipo de tribus del norte o alguna cuestión así, es como se ha interpretado, y bueno, pues les están venciendo y derrotando y defendiendo la propia ciudad de Pilos. Pero esto en el mundo minoico era impensable, como sabéis. Y finalmente, escenas de animales, algunas con clara influencia minoica, como estos delfines que os he puesto aquí, pero también aparecen escenas más complejas e incluso algunas escenas, como os ponía antes, que se mezclan con la parte de arriba, con escenas de carácter de caza, ¿no? Que tampoco las veíamos en el mundo minoico. Como mucho veíamos ese salto de toro, esa autaurocatapsia, pero que no eran escenas de en las que aparecían los animales muriendo. En este caso, en el mundo minoico sí que lo vamos a tener. En cuanto, voy a ver qué hora es, perdonadme, uy, la 9:10 ya, voy acelerando. La arqueología de la muerte, evidentemente de las tumbas, es como se llama ahora, es una corriente nueva en la arqueología, y además la arqueología de la muerte, que es la especialista simplemente en el mundo funerario, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, le han dado ese nombre un poco así, casi tétrico, de arqueología de la muerte. Las tumbas, fundamentalmente, que van a utilizar van a ser las llamadas tumbas de cámara y luego los toloi, ¿no? Las tumbas más monumentales, quizá las más conocidas. Las de cámara son simplemente hipogeos. Hipogeos significa por debajo de la tierra, en griego, hipos y geos, y son tumbas excavadas en la roca y que tienen un pequeño dromos de acceso. Dromos es pasillo, ya lo recordaréis de la clase anterior, es ese pasillo de acceso que da lugar a una pequeña entrada y después una entrada o estomión, que recibe el nombre de estomión en la palabra griega, que para referirse a esas entradas más o menos monumentales, y después dar acceso a una cámara, simplemente excavada en la roca, y que, bueno, como está excavada, pues muchas veces no, sus paredes o sus techumbres no son del todo regulares, porque en algunas partes hay salientes, etcétera, etcétera. Es decir, no es una cosa construida, sino excavada. Esto es una diferencia fundamental, y dependiendo, evidentemente, del tipo de roca en la que es excavada, pues tiene un mejor acabado o un acabado más anguloso. No es lo mismo excavar una tumba en granito puro que hacerlo en una zona caliza, mucho más fácil. Entonces, entended estas diferencias. La entrada, como os decía, no siempre es monumental, a veces es simplemente muy sencilla, y generalmente después del enterramiento se sellaba con piedras, es decir, se acumulaban piedras en la entrada para sellarla, para cerrar esa cámara y que, bueno, no fuera objeto de saqueo y tampoco pudieran entrar animales, por ejemplo, al olor de los cadáveres, a intentar excavar y buscar los restos para comérselos, ¿no? Que esto también es uno de los problemas de las tumbas. En líneas generales solían ser de carácter grupal. Aquí tenéis otro de los ejemplos. No sé dónde está. Ah, aquí estoy. ¿Veis? Que hay al menos dos cadáveres en esta tumba que os pongo como ejemplo. Fijaros, ese dromos de entrada, la puerta sellada, ¿no? Con las piedras que han cerrado ese acceso, ese estomión que queda totalmente sellado, y luego el interior de la tumba completamente irregular, lo veis, ¿no? Que no tiene una estructura ni cuadrangular, ni siquiera circular del todo, ni nada por el estilo, sino totalmente irregular. Evidentemente, como os comentaba anteriormente, hay dos teorías. Unos dicen que este tipo de tumbas las copian los micénicos de otras culturas, o hay otros autores que defienden que es una evolución de las antiguas tumbas de pozo, que eran simplemente pues tumbas excavadas también en la roca, pero de manera más vertical. Bueno, yo probablemente creo que es una mezcla de las dos, como os decía antes. Quizás los casos más llamativos o mejor conservados son los de la zona de Aidonia, como el que os pongo en esa imagen. Y luego quizás las más características o las más famosas de las tumbas de, utilizadas por la cultura micénica van a ser las tumbas de Tolos, o los Toloi en plural, que son mucho más monumentales, ¿no? Constan también de una cámara circular, el tálamo, que es la cámara funeraria de carácter circular, un dromos, un pasillo también que lo comunica con la entrada principal, con el estomión, y todo ello cubierto con piedra y las paredes perfectamente alineadas, es decir, mucho más construidos que las otras que estaban simplemente excavadas en la roca. Todo ello se cubría además con tierra, con un montículo artificial, aquí lo veis muy claramente, como la tumba se cubre de tierra, de alguna manera para asimilarla con el paisaje probablemente. Se hace esa montaña artificial que además luego, evidentemente, una vez que crece la vegetación, pues de alguna manera oculta la tumba, pero a la vez la integra en el paisaje, ¿no? Probablemente ese sea el objetivo que tenían con esta con este sistema. Toda la cámara funeraria está construida con una falsa cúpula por aproximación de hiladas. Ya he explicado antes cómo se hace esta solución para poder soportar el peso que tiene encima la cámara, con el recubrimiento encima de tierra que tiene por la parte superior. Y en la parte de la entrada se van a usar estos triángulos de descarga exactamente iguales que el que habíamos visto en la entrada de la Puerta de los Leones de Micenas, aparte de, evidentemente, grandes dinteles, ¿no? Aparte de mandar la fuerza hacia ambos lados, también tienes que utilizar grandes bloques de piedra. Eso, una cosa no quita la otra. Aquí os he puesto, para no poneros en la tumba de Atreo, que es el tesoro de Atreo, que es el más famoso y que lo habéis visto muchas veces, otra tumba, que es la llamada tumba de Clintemnestra, perdonadme, y que es exactamente la misma estructura, para que veáis que se construían todas más o menos iguales. Casi todas ellas tienen una cronología entre el 1350 y el 1250, quizás la época de esplendor más grande de la cultura micénica y que tiene la capacidad, por lo tanto, de construir este tipo de estructuras. Al final, las épocas de mayor esplendor de una cultura siempre corresponden con las épocas de tumbas más monumentales. Es decir, en Egipto, para que lo entendáis lo que quiero transmitiros, en Egipto, a partir de la consolidación del poder de los faraones, y bueno, faraones solo es a partir del Reino Nuevo, solo debemos llamarlos así, pero bueno, por extensión, los utilizamos siempre para referirnos a los reyes egipcios. Pues los faraones, cuando el Estado está suficientemente consolidado y los faraones tienen suficiente poder como para movilizar toda la fuerza de trabajo, es cuando se construyen las grandes pirámides. Hasta que eso no se consolida, hasta que el propio Estado egipcio no se consolida, no se pueden construir este tipo de cosas. Las tumbas de los primeros faraones de las dinastías 1 y 2, de las dinastías llamadas tinitas, son muchísimo más modestas que a partir de la dinastía 3, donde ya aparece la pirámide de Saqqara, o en la dinastía número 4, donde aparecen las pirámides del conjunto de Giza, ¿no? Las más famosas, las tres grandes pirámides de Giza. Entonces, para que entendáis, ¿no?, cómo funciona este sistema. Evidentemente, estas tumbas de Tolos o los Toloi parece que son una especie de monumentalización del modelo anterior, de esas tumbas de cámara, porque tienen ese acceso más o menos a una cámara circular, lo que pasa es que todo mucho más monumentalizado, ¿no?, con una mayor capacidad de carácter constructivo. Aquí tenéis, fijaros, la entrada de la tumba del tesoro de Atreo de Micenas, igual exactamente que la que hemos visto antes, con el triángulo de descarga en la parte superior, el pasillo de acceso, y luego en el interior de la cámara había, aquí en este caso, había dos pequeños anexos en los laterales, ¿no?, en el interior. En cuanto a los rituales fúnebres, lo más común fue la inhumación, ya que la cremación no es, no se utiliza hasta época tardía, posiblemente por influencia de los contactos con la costa de Turquía, con la, de la actual Turquía, con la costa de Anatolia, la zona de Troya, precisamente, que allí sí era costumbre utilizar la, la cremación de los cadáveres, y bueno, pues por esta influencia se empezó a utilizar, pero de manera residual, ¿eh? Realmente casi todas las tumbas micénicas presentan los huesos de los difuntos. Los huesos se podían depositar en el suelo, simplemente el cadáver con un sudario, como habíamos visto en algunos de los casos anteriores más antiguos, aunque en otros casos también se utilizaban pequeños ataúdes de madera o esos larnaques de cerámica, también con formas de sarcófagos para depositar los cadáveres. Evidentemente de los de madera apenas han quedado restos, más que el rastro negativo que deja la madera, ¿no? Cuando se pudre y se deshace dentro de la tumba, pero los larnaques sí que han quedado más mucho más completos. El ajuar que incluía las tumbas es completísimo, ya lo habíamos visto, muy rico desde el principio, es decir, los micénicos dedican muchos recursos a las cuestiones funerarias, esto también es muy característico de esta cultura, e incluía cuestiones como comida, joyas, cerámicas, figuritas, todo tipo de abalorios, como esto es un peine, por ejemplo, lo que os he puesto aquí abajo, es un peine de marfil, material importado ya de por sí caro, pues se deposita en esa tumba para que el difunto se pudiera peinar en la vida eterna, y después, una vez que se depositaba todo ese ajuar, se sellaba la tumba con piedra, se cerraba el acceso a la tumba, y el dromos se rellenaba todo con tierra para impedir, insisto, ese acceso. El problema es que en algunos casos estas tumbas se reutilizaban y por lo tanto esto significaba que había que deshacer todo esto que habíamos hecho. Había que volver a quitar toda la tierra dentro del dromos y a quitar las piedras con las que se sellaba en la entrada de la tumba para volver a depositar un nuevo cadáver. Pero también es verdad que así se evitaba que pudiera haber saqueos, cosa que en realidad nunca se evita. Los saqueos, de hecho, de las tumbas son generales, lo más frecuentes que se sucedan a los poquitos años del enterramiento, tanto aquí en Micenas como en cualquier otra cultura de la antigüedad, ¿no? En Egipto, por ejemplo, también era muy, muy constante. Hay ciertos indicios de que hubiera un cierto culto funerario, es decir, que una vez que se llevaban a cabo los enterramientos, ya no solo durante el propio enterramiento, sino que en las fechas posteriores y durante los años posteriores, pues se llevaban a cabo una serie de libaciones o de actos relacionados con el aseguramiento de la vida eterna de los difuntos enterrados en estos lugares. Así que bueno, esto es un indicio porque tampoco tenemos demasiado claro. En la imagen de la derecha os he puesto otro de esos ajuares, fijaros cómo brilla el oro y el resto es cobre y plata de varios elementos y de varias armas en metales preciosos que se enterraron junto al difunto. En líneas generales, los toloi se han considerado como las tumbas de los principales dirigentes del sistema de las ciudades-estado palaciales, mientras que las tumbas de cámara, el modelo más modesto que hemos visto anteriormente, serían más tumbas de carácter familiar. Todas ellas, al final, insisto que son tumbas comunes, es decir, que se utilizan para varios difuntos. Es muy raro que estas tumbas tan grandes, tan monumentales, se utilizaran para una sola persona. Son más bien, si queréis, modelo mausoleo, ¿no? Mausoleos de carácter familiar o bien de carácter político, en el caso de los toloi. Voy a avanzar más rápido porque si no llegamos. En cuanto a las producciones artesanales, fijaros, una de las cosas que os comentaba al principio de la clase es la capacidad que van a tener los micénicos para exportar su cerámica por todo el Mediterráneo Oriental. Es decir, encontramos restos de cerámica micénica prácticamente en todos los puertos del mundo antiguo, de toda la época en la zona del Mediterráneo Oriental, es decir, lo utilizan como un recurso de lujo que intercambian generalmente materias primas de las que no tienen. Evidentemente, al principio, los modelos principales de los micénicos están basados en el modelo minoico, sobre todo a partir de la época ya monopalacial en la que empiezan a controlar a los minoicos, pues van desarrollando sus propios corrientes artísticas, y especialmente van a tener una gran expansión por todo el Mediterráneo entre los siglos XIV y XIII, que es la época más dorada, ya lo hemos visto en las tumbas también, de la cultura micénica. En cuanto a los estilos, pues van a destacar evidentemente el estilo esquemático, muy simple, muy sencillo. Aquí tenéis abajo un ejemplo de ello, pues con diferentes sistemas. Algunos de los signos geométricos y esquemáticos, pues de alguna manera simplifican o simbolizan pues algunos de los elementos marinos o elementos vegetales que veíamos en otros estilos. En cuanto al estilo pictórico, es más vistoso, mucho más, digamos, elegante, porque es más realista, con motivos mucho más variados, y al igual que en la decoración mural, pues vamos a ver representaciones de toda índole, ¿no? A mí me gusta mucho especialmente, fijaros, el pulpo este que os pongo en la parte derecha, porque también vimos un pulpo en el mundo minoico, y realmente pues me encanta cómo han conseguido llenar toda la pieza con los brazos del pulpo extendidos por todos lados, ¿no? Entonces realmente me parece muy 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 ingenioso el cómo resuelven esa decoración. Luego, a partir del heráldico reciente 3C, van a desarrollar algunos estilos ya muy locales, más centrados en sí mismo, como el llamado estilo cerrado, que se llama así porque hay un horror vacui, igual que lo había en las paredes de los palacios, pues lo mismo ocurre en la cerámica, y se cubre absolutamente toda la pieza. No hay un resquicio de la pieza cerámica que no esté decorado, es realmente un poco casi hasta agobiante. El llamado estilo de granero, que son cuencos con, de nuevo, un carácter geométrico mucho más sencillo, o el segundo estilo pictórico, de nuevo, bastante más elaborado, como el famoso vaso de los guerreros de Micenas, que es quizás el más representativo de ellos. Y aún así, yo insisto en que a mí me parece que la pintura, esto ya es un motivo personal, que la pintura micénica realmente no alcanza ni mucho menos el nivel de la pintura que habíamos visto en la cultura minoica, ¿no? Fijaros, aunque se trata de ser muy realista en estas representaciones de soldados, y nos sirve desde el punto de vista de la historia militar para ver el armamento y los escudos, ahora lo veremos un poquito más adelante, pero realmente las formas y la manera en que representan a los individuos, a mí me parece que está mucho menos lograda que en el arte minoico. En cuanto a otros elementos, fijaros en la plástica y la coroplastia, evidentemente el gran representante de la escultura de gran formato van a ser las leones o las leonas o los leones de la puerta de Micenas. Aquí les tenéis en mayor detalle, que están, como veis, al lado de una columna de estilo cretense. Curiosamente, esa columna es de influencia cretense y es el mayor símbolo, que en realidad lo que es la decoración de ese triángulo de descarga que veíamos anteriormente. Otros elementos son las estelas para marcar las tumbas, que os decía anteriormente, al principio muy sencillas, después un poquito más elaborados, pero aún así, fijaros, unas espirales geométricas y luego la representación de un individuo en un carro atacando a otro tipo, pero con un sistema muy esquemático, muy básico, ¿no? Sin una gran plasticidad. Desde luego no es la representación más artística que vamos a ver. Los expertos aseguran que tiene una cierta influencia egipcia. Yo no la acabo de ver, más que en el propio uso de las estelas, que es verdad que sí que los egipcios usan estelas de este estilo también para marcar tumbas y otras cuestiones, pero en el estilo artístico yo desde luego no lo veo. Pero bueno, en líneas generales suele estar muy basado en estilos, en motivos bélicos o motivos de guerra, y la mayor parte de estas tumbas son de personajes importantes que además están evidentemente enterrados con sus ajuares de carácter militar, ¿no? Con armas, armaduras y todo tipo de cuestiones militares. A partir del heráldico reciente 3A también se empiezan a extender un tipo de figurillas de terracota que se hacen como muy populares en todo el mundo micénico, aparecen en todos los lados y, bueno, pues representan diferentes cuestiones. Casi todos son figuras de carácter femenino, las de tipo pi son mujeres con los brazos cruzados o portando niños. Aquí tenéis algunos de esos ejemplos, a ver si me localizo, no, un poquito aquí más. Aquí tenéis este tipo de ejemplos. Las de tipo pi, cuidado con la errata que hay en el texto que las repite, tienen los brazos así hacia arriba, que son estas de la izquierda, y las tau, que también hay una rata en el texto, aparecen también con una forma de T, ¿no? La tau es la T, entonces aparecen así, de esta manera. En cuanto a las representaciones animales, sí que vamos viendo la evolución. Primero eran más curvos los animales, mejor representados, y después cada vez van a ser más esquemáticos. Y el carácter que se nos escapa un poquito es para que realmente utilizaban este tipo de figurillas. Claro, la explicación fácil, volvemos otra vez, es que tenían un carácter religioso, relacionado con ofrendas a las divinidades. Bueno, a ver, no es descartable, evidentemente, pero tampoco estamos seguros porque han aparecido en todo tipo de contextos, no solo en contextos de carácter religioso, con lo cual realmente se nos escapa un poquito. También han aparecido en algunas tumbas, con lo cual, claro, pero como tantas otras cosas con las que se enterraban, ¿no? Formando parte del ajuar, con lo cual, insisto que no, se nos escapa un poquito el sentido final que tenían este tipo de figuritas. En cuanto al armamento, como os decía antes, gracias a los hallazgos de las tumbas, tenemos mucha información sobre los tipos de armamento, de armaduras y de elementos militares que utilizaban los micénicos, también gracias a las representaciones en la escultura y en la pintura. Como veis, las corazas, como por ejemplo esta que tenéis aquí, que os he puesto como ejemplo, que es la de la tumba, una coraza que se halló en la tumba de la ciudad de Dendra, estaban hechas con placas de bronce que se cosían al cuero y fijaros que eran enormemente largas. Aquí tenéis la representación del guerrero, llegarían hasta las rodillas y hasta el cuello. Por lo que el peso, evidentemente, de las placas era muy elevado y la movilidad del portador de esta armadura debía ser realmente muy limitado. Esto ha hecho pensar también a algunos autores que quizás se tratase de una cuestión de una especie de armadura ritual o ceremonial, que luego desde el punto de vista práctico en la guerra tendría poco sentido porque prácticamente no se podría mover el guerrero que la portase. En cuanto a los cascos, también tienen una base de cuero para poder, claro, evidentemente, para ponérselo encima de la cabeza, y a él se cosían el ejemplo más claro son colmillos de jabalí, que son también es un tipo de casco descrito en la Ilíada y que parece ser que era bastante común en todo el mundo micénico. Aquí tenéis uno de esos cascos y fijaos en la representación como también son cascos con los colmillos de jabalí cosidos a ellos. En cuanto a los escudos, había básicamente de dos tipos, uno de carácter rectangular llamado de torre y este que es de influencia probablemente cretense con una especie de forma de ocho. Estaban hechos en madera y cuero, con lo cual eran más ligeros, no eran todos de metal, pero también esto, claro, evidentemente mermaba su propia resistencia. En cuanto a las espadas y las puntas de lanza, va a haber una enorme variedad y esto, de alguna manera, también nos es una prueba muy clara de que realmente el elemento militar era fundamental en la sociedad micénica, ¿no? Cuando hay una evolución tan variada de las armas y demás es porque todo el rato se está buscando la forma de conseguir armas más efectivas, más que puedan penetrar con mayor facilidad en las armaduras o en los escudos y por lo tanto se buscaba constantemente ese avance militar para lograr probablemente algún tipo de supremacía entre unas ciudades-estado y otras. En cuanto a la orfebrería, a pesar de que los metales preciosos, como os decía, menos la plata, que hay algo más en la zona de Laurión, no hay en la zona de Grecia, sí que se importan estos metales preciosos a cambio de esta cerámica que intentan exportar por todo el Mediterráneo y a cambio pues reciben estos metales preciosos con los que van a hacer fundamentalmente los llamados vasos de Bafio, que os he puesto aquí el ejemplo con ese toro, mediante diferentes técnicas como la del cloisonné o el repujado. Insisto, la pieza más destacada es el vaso de Bafio que os pongo ahí con un toro. Y en cuanto a la glíptica, también está muy extendido como sello. Acordaros, son sellos para poder poner en negativo en el barro fresco para marcar la propiedad de un objeto, pero también acabarán siendo verdaderos objetos de lujo porque se hacen con materiales preciosos, ¿no? Incluso con jade y con otros materiales también importados. Al final se popularizan tanto que la esquematización que se produce en la decoración de estos sellos acaba suponiendo una pérdida de calidad, pero en un principio sí que tenían escenas muy completas, como fijaros en esta escena de caza de unos individuos montados en un carro tirado por caballos que están disparándole a un ciervo con un arco, ¿no? Que nos recuerda casi a los motivos, a mí me recuerda a este modelo, se ve muy claramente en los palacios asirios, fijaros, en la zona de Siria y de Irak, donde se desarrolla la cultura asiria, Vemos a los reyes en estas escenas de caza desde los carros disparando a los leones y demás elementos de los animales salvajes, ¿no? O sea, que es muy curioso cómo aquí también se imita este sistema, probablemente directamente influido. En cuanto a la evobaria, es decir, el trabajo del marfil, a pesar de ser un material del que no hay en Grecia, como os comentaba, sí que van a importarlo y van a utilizarlo tanto para los cascos que comentábamos antes, fijaros en ese cascos de jabalí, como en estas figurillas, como en esta triada, que de alguna manera es uno de los, se ha considerado uno de los precedentes del panteón griego posterior, ¿no? Porque ya los micénicos, os comento que creían gran parte ya en los dioses que después se conoceremos en la época clásica, ¿no? Ya aparecen referencias a Zeus, a Hera y algunas de estas divinidades. En cuanto a la desaparición de los micénicos, ya os comentaba que entre el siglo XII y el siglo XI se va a producir un proceso largo de decadencia, los palacios van a ser destruidos de manera progresiva, no desaparecen todos a la vez, por lo cual esto ya es una pista importante, van a ir sufriendo saqueos, incendios y abandonos hasta que prácticamente desaparezcan el 90% de los asentamientos de época micénica. Esto evidentemente va ligado a un descenso enorme de la población, se ha calculado que un 75% de la población se reduce, es decir, la población de Grecia se queda en un solo 25% respecto a la época micénica en la época oscura, con lo cual imaginaros esa regresión tan marcada que os había comentado antes. En cuanto a las explicaciones sobre esta cuestión, hay diferentes teorías, las invasionistas hablando sobre una posible llegada de pueblos del exterior, entre ellos los dorios, el último gran pueblo de habla griega, que habían quedado un poco en la periferia de la zona micénica y que los griegos explicaron con la teoría del regreso de los heráclidas, del regreso de los hijos de Heracles, que eran los dorios, y que se instalan en Grecia durante esta etapa. Algunos autores también incluso les dieron la potestad de que los dorios trajeron el hierro y que venían junto a otros numerosos pueblos llamados los pueblos del mar, que provocaron un verdadero tsunami en todo el Próximo Oriente, causando la destrucción, entre otros, del Imperio Hitita, hasta ser frenados por los egipcios, más concretamente por Ramsés III en la Batalla del Delta, pero que dentro de toda esa amalgama de pueblos habrían aparecido estos dorios, que entre otras cosas se instalarán en la zona del Peloponeso. Los dorios serán, por ejemplo, los fundadores de la ciudad de Esparta. Mientras que hay otras teorías de carácter catastrofista, o que se han denominado de carácter catastrofista, que relacionan esta decadencia de los palacios micénicos con una serie de acontecimientos naturales como terremotos, plagas, cambios climáticos que supusieron el colapso del sistema y por tanto la regresión, o también algunas teorías que abogan por unos conflictos internos entre los palacios, tanto entre unos palacios y otros como dentro de los propios palacios, ¿no? por tensiones sociales y que supusieron la decadencia de todo ello. En realidad, yo creo que al final probablemente estamos con lo de siempre, con los que comentaba antes, sino que no hay una sola causa, sino que probablemente posibles cambios de carácter climático o acontecimientos de este estilo hicieron entrar en crisis a la producción agropecuaria. Esto produce a la vez una tensión social interna, añadido a que cuando hay una sociedad entra en crisis o está más débil, los pueblos periféricos que hay alrededor siempre aprovechan esos momentos de debilidad para penetrar dentro del imperio. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia constantemente. Entonces, al final, yo creo que sería una mezcla de las tres. No sé si me he explicado más o menos. En fin, con esto en principio son las 9:30, así que creo que hemos terminado. Voy a intentar dejar de compartir, si es que sé hacerlo. Ahora, ¿me veis ya? ¿No me veis?
No.
¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? ¿Ahora?
Ahora sí.
Ahora ya me veis. Vale. Pues ya está. En esto, en principio, ya sé que ha sido un no parar, porque esto es a una velocidad pasmosa. Es verdad que vamos súper deprisa, pero es el temario. Yo eso no lo marco. La verdad es que tenemos muchísima tela. Sí, sí, la tenéis colgada, echad un vistazo en el foro, ahora que os puedo leer, Rubén, me parece que eres el que me lo preguntabas, está colgado en el foro para que tengáis ahí el acceso directo al vídeo. ¿Lo has visto? Ah, perfecto. Pues ahí lo podéis ver las veces que necesitéis y ahí os podéis descargar. Entonces, Ahora tarda unos días o unas horas en compilar el vídeo, o sea, es decir, yo aunque lo quiera colgar ahora, no vais a tener acceso, os va a decir, está compilando el vídeo, no se puede acceder. Pero dentro de un mañana probablemente ya funcione y ya ahí os descargáis también si queréis el PDF, aunque tengo que corregir un par de cosas, que he visto que había un par de ratas que me he pasado, así que a ver si me da tiempo a corregirlo y os lo cuelgo. Así que nada, y de nuevo os ofrezco que si tenéis dudas, cualquier cuestión o cualquier problema, me escribáis o al correo o me ponéis en el foro cualquier cosa y os contesto encantado, ¿vale? ¿Alguna duda más? ¿Tenéis? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, dar las gracias a Rocío, que me ha ido haciendo aquí, ha hecho un poco de hilo conductor. Y bueno, y no sé nada nuevo sobre la cuestión de las clases presenciales y demás. Os dije que os iría informando. De momento no nos han dicho nada, pero bueno, veremos si al final... ¿Vosotros iríais a clase presencial o no? ¿O os pilla fatal o cómo...?
Yo no, me pilla bastante lejos.
Bastante, ¿no? Claro. No, a mí también, yo vivo en Madrid, pero bueno, casi me es más cómodo esto, pero claro, depende de la cuestión. Pero bueno, creo que aún así, aunque fueran presenciales, se emitirían, o sea, que no habría problema para poderlo seguir. Pues, bueno, Juan Antonio, si nos vuelven a dar presencial, pues ya la daría desde allí, o sea, que ya os iré informando en cuanto sepa algo nuevo, ¿vale? Pues nada, que paséis muy buena semana.